Y en este viernes, como es habitual, historias de cine con Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí además para un tema tan interesante que es el que me has ofrecido hoy, que yo estoy encantado de hablar
sí.
De algo además muy actual.
Estamos en esta semana con este monográfico del mundo rural, de la despoblación, y así que vamos a ver qué nos dicen respecto a esto las películas. Cuéntanos, Mikel.
Sí, he intentado sintetizar por aquello de que el tiempo es oro en la radio y he traído pues diferentes propuestas cinematográficas. Creo que todas ellas son muy interesantes y pues lo he dividido en dos partes que vamos a tratar ahora. Vamos a establecer este diálogo. Yo creo que puede ser muy enriquecedor. Por una parte serían las películas, además españolas, sobre flujos migratorios. Pues es completamente flujos, bueno, pues esos movimientos migratorios completamente naturales en la historia de la humanidad. Que pues el ser humano, yo creo que prácticamente desde las cavernas, ¿no, Alberto? Lo que hace es salir de las cavernas para mejorar y buscar pues un lugar mejor en mejores condiciones, ¿no? Por un lado serían estas películas que habla de migración y por otro lado sería el segundo bloque que ya hablarían de más relacionado con la ciencia ficción, ¿no? Con esos futuros posapocalípticos causados por diferentes variables que pueden ser pues guerras termonucleares, desastres naturales, terremotos,
sí.
Tsunamis, cambios climáticos también muy presentes en muchas de las películas. El Roland Emmerich siempre devasta todo aquello por donde pasa, este director. O pandemias, virus, que nos suena de algo también. Incluso pues esos cambios de civilización y la ciencia ficción está muy presente en ello, que luego comentaremos. Pero, como digo, este primer bloque que podemos comentar, esos flujos migratorios, yo creo que hay películas españolas. Incluso hay una que está dividida en dos partes, está catalogada como probablemente una de las mejores o la mejor de cine mudo española de la historia, estaría entre ellas, que es La aldea maldita, una película de Florian Rey de 1930, que sería la versión muda, y 1942, que sería la sonora y más, bueno, con más medios, aunque la del 30 pues ha quedado. Bueno, ¿aquí de qué habla?
Tiene, ¿no? Pues su romanticismo la del 30, claro.
Claro, además refleja pues la realidad, es testimonio. Da testimonio de la realidad del momento, ¿no? Y de la realidad de muchas familias que tienen que salir de las aldeas, de los campos, para acercarse a la ciudad, para tener un mejor futuro para sus familias. Y de eso habla La aldea maldita, ¿no? Esa aldea castellana llamada Luján, pues que malvive, ¿no? Que malvive en esta familia pues por las malas cosechas, el tiempo también que es adverso. Y en ella pues vive pues Juan Castilla, su esposa Acacia y el hijo pues de pocos meses. Y además pues también conviven con el abuelo, ¿no? Esas familias que han convivido durante tantas generaciones con los abuelos en la misma unidad familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tormentas, destrozan las cosechas. Son siempre familias pues que sufren, ¿no? Que viven muy apegados al terreno y dependen de las condiciones climáticas, sequías, tormentas, en fin, que deben desplazarse. Entonces, bueno, en aquellos momentos el padre de familia, ¿no? Es el que se va, luego vuelve, luego hay unos problemas también maritales que él intenta esconder para no dar que hablar, ¿eh? Porque tenían que pelear no solo para subsistir, sino también el qué dirán, ¿eh? En aquella sociedad era algo tremendo, ¿no? La película es de 1930, pero se sitúa a principios del siglo XX, ¿no?
Ya nos preocupaba ese qué dirán.
El qué dirán está presente en todas las sociedades y en la nuestra pues también. Luego hay otra película que yo considero que es una obra maestra y una joya de nuestro cine, que ahora se está intentando revitalizar y que yo recomiendo, que se llama Surcos, de Juan Antonio Nieves Conde, del año 51, y esto ha quedado como un testimonio totalmente real de precisamente esa migración del campo a la ciudad, de llegar a Madrid y en esa posguerra, ambiente de posguerra totalmente, pues describe una realidad de muchos españoles, que era, por ejemplo, buscarse la vida, como sea el trabajo, pero sobre todo, por ejemplo, la convivencia y cómo se vivían en las corralas, en esos patios de comunidades de muchos vecinos que prácticamente eran, pues se compartían, diferentes familias compartían hasta habitación, compartían espacio vital, ¿no? Entonces nos habla de una España real de posguerra, con mucha hambre, con mucha necesidad, que se buscaba trabajo, que había mucho mucha pillería. Bueno, pues eso también es muy muy español, ¿no?
Sí, también es cierto que ahí, como dices tú, salían del pueblo para tratar de buscarse la vida, una vida que igual luego no era tan idílica como se imaginaban.
Eso es.
Pero trataban de salir, cosa que ahora es diferente, ¿no? Tú te vas de un pueblo a una ciudad, pues ya con casi casi con el trabajo debajo del brazo.
Claro, se trataban también temas que que entonces era también arriesgado contratarlos y era real, pues el extraperlo, por ejemplo, pues el sacarse unos duros, como unas pesetillas por aquí y por allá, y bueno, pues eran familias que lo pasaban realmente mal. Y como bien dices, no siempre salía bien, y claro, y no sé, el llegar a Madrid no era triunfar, ni mucho menos, muchas se quedaban en el camino, y luego también pues el retorno al pueblo con una mano delante y otra detrás era muy duro, ¿eh? Entonces, es realmente una película que deja huella en el espectador, que tiene sus cicatrices, pero que se ha tratado pues con una especie de neorrealismo español, que aquí se habla mucho de Fellini, del neorrealismo italiano, pero tenemos nuestro cine que ha dejado testimonio de algo que creo que es muy muy importante, como esta película, Surcos, ¿no? Que la recomiendo, y además creo que está en alguna plataforma.
Sí, es de esas que hay que aprovechar para ver. Estamos hablando de esas migraciones, que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Y que incluso durante esta semana había testimonios de gente que decía que casi casi se potencia y se anima a la gente a ir a la ciudad. ¿Por qué? Porque es directamente ahí donde salen las promociones de vivienda, pues de VPO o de VPTIs, donde pues la gente puede pagárselas y encima poder tener medio garantizado el colegio cerca de los menores, etcétera, etcétera.
Tienes unas infraestructuras, tienes unas comunicaciones, claro, que es igual a esa barrera, pero ahora, paradójicamente, en este siglo XXI, en donde el mal endémico, no sé cómo llamarlo, es, por ejemplo, la salud mental, pues el estrés, la depresión, pues ahora se está revirtiendo todo. Ahora queremos ir hacia el campo, ¿no? Pero todavía falta, pues eso, esas mejores comunicaciones. Pero la gente lo que quiere, se está dando cuenta que quiere, pues una mejor salud mental, una respiración fuera de la ciudad, un mayor contacto con la naturaleza, porque estamos prácticamente aglutinados en grandes ciudades, ¿no? Pero tenemos un país maravilloso y precioso que habíamos dejado tanto de lado, ¿no? Y ahora, pues parece que poco a poco sí que se está volviendo al campo. Yo creo que es interesante, ¿no? Esta observación de que ahora parece que sí, que estamos mirando más, aunque sea hacia el campo. Yo creo que la pandemia también nos ha devuelto esa visión al medio natural.
Ese interés por el mundo rural, sin lugar a dudas.
Y luego ya para cerrar este bloque de películas sobre migraciones, hay una que nos hace mucha gracia, de Paco Martín de Soria, que todos nos hemos reído, que nos ha parecido siempre muy interesante, pero que también que tiene mensajes, alegorías, mensajes ocultos muy interesantes para analizar, que es La ciudad no es para mí, ¿no? Todos recordamos pues ese señor, es Paco Martín de Soria con la gallina, ¿no? Que llega ya a Madrid mirando para todos los lados y bueno, pues habla también mucho de esa España de los años 60, esta película es de Pedro Lazaga de 1966 y habla precisamente de una España en desarrollo, el desarrollismo brutal que se dio a partir de los años 60 en España y bueno, pues ahí refleja, ¿no? Pues ese hombre de pueblo, pueblerino, paleto, amable, simpático, pero con una gran sabiduría del campo detrás, ¿no? Que además él pone en su sitio las circunstancias y los problemas de la ciudad de su propio hijo y su nuera, ¿no? Entonces, bueno, con su sabiduría rural tan simpática que hace tanta gracia a los urbanitas, sin embargo, pues bueno, pues pone cordura en una sociedad que él muy bien no comprende y que tampoco pues no está hecha para ello, ¿no? La ciudad no es para mí, como bien el título lo dice, ¿no?
Está bien titulado. ¿Y con qué avanzaríamos?
Y avanzaríamos pues con esa parte que sé que te gusta mucho también, que es el cine post-apocalíptico.
Sí,
tú sabes que aquí tenemos también...
Que de repente hay que coger a toda la humanidad, irse a otro planeta en la cual acaba, no sabes cómo estás siendo manipulado y tienes una pequeña opción de volver a tu tierra.
Eso es, y además también muy conectado con lo que hablábamos, con la pérdida de lo agrícola, ¿no? Ahora hay una película que se está poniendo últimamente muy de moda, estoy viendo que se está repitiendo en muchos foros, cosa que me alegra porque es una película que yo siempre he reivindicado, que es Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, sabes que los títulos a veces cambiaban, y me parece un título muy bonito, Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, que Soylent Green significa, bueno, alude a unas galletitas verdes, que es el único alimento que el ser humano puede tomar en un futuro, De precisamente superpoblación en grandes ciudades en donde pues ha habido una catástrofe en la que ya no se cosecha nada crece y pues una hoja de lechuga, conservar una hoja de lechuga es como un gran tesoro, ¿no? Entonces, pues mira lo que tengo aquí y aparece pues un tomatito pequeño, he logrado en un tiesto que crezca. Pues fíjate, pues igual no nos damos cuenta de que lo que tenemos es una gran riqueza natural, ¿no? Y no la conservamos. Sí. Y en un futuro abrasador, en donde nada crece, donde hay sequías, donde hay hambre, donde todo el mundo vive hacinado en las grandes ciudades, pues queda este oasis de lo verde que ya no existe y nos están alimentando de algo que es terrorífico y que se descubre al final, de esta película, que ya podemos incluso decir porque es de los años 70, ¿no?
Sí.
Que es que
no, no es un spoiler, no existía en esa época la palabra spoiler.
No existía. Bueno, que es que se están comiendo los propios seres humanos, claro, porque no hay otro alimento. Se está procesando en galletitas, nos estamos comiendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es una gran alegoría de un futuro totalmente desolador y una conciencia de lo que nos puede ocurrir si no cuidamos nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Es una gran película. Y luego también es el testamento final de Edward G. Robinson, un actor que con esta película, bueno, pues tiene un final precioso en donde hay una serie de cámaras que poco antes de fallecer tú puedes pedir tener un visionado de lo que es el campo, de lo que es el trigo, las amapolas, los valles, lo que ya ha desaparecido en ese futuro terrible, lo puedes visualizar. Es triste, pero te puedes llevar esa última imagen, ¿no? Yo creo que es muy, muy metafórico y muy interesante. Soylent Green, que no he dicho, protagonizada por Charlton Heston, ¿no? Uh-huh. Pues Ben-Hur.
Casi nada.
Por casi nada. Años antes, en el 71, tenemos Omega Man, que aquí habla también, que también protagonizada por Charlton Heston, en un futuro en el que había también unos ataques biológicos, han aparecido unos virus y unas vacunas contraproducentes que uh-huh. han creado una especie, que esto también ha dado mucho juego, no son exactamente zombies, pero parecidos. Una especie de zombies, fíjate, los zombies, ¿verdad? También sí. Lo que ha dado de sí, en un futuro también desolador, todo vacío y de repente pues hay que combatir. Pues de Omega Man, que en España se tituló El último hombre vivo, habla también de esto. Luego hay otros temas, como La máquina del tiempo, que me parece muy interesante. Mm-hmm. El tiempo en sus manos, la película del año 1960, que en diferentes fases, en el avance de nuestros tiempos, con esa máquina, llegaríamos a un tiempo en el que ya nada queda, de la humanidad, y solo queda el entorno natural, el entorno rural.
Sí.
Y se ha construido una sociedad sumamente inocente. Pero tal es así que tampoco es positiva. Porque se han acostumbrado a tenerlo todo, a que la naturaleza dote de todo, y hay abundancia de todo. Pero no hay una conciencia de ayuda al prójimo ante un peligro, porque no existe el peligro. Esto es muy interesante, ¿no?
¡Hala!
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que me parece terrorífico. Ante ese Edén, pues un niño, entre otros niños, que hay tantos y hay frutas y hay de todo, cae al río y nadie le ayuda a salir del río, a que salga de ahí. Se ahoga. Le arrastra la corriente. Hay otros niños, hay otros. O sea, quiero decir que no hay. Nos puede costar entenderlo, pero nos pone la película en una tesitura realmente interesante, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, hasta que no hay conciencia de peligro y hasta que no hay unos seres que salen del subsuelo, que son los Morlocks, que se llevan a estos, pues ya empiezan a tener ese sentido de protección, ¿no? Es muy interesante,
sí, sí.
Nos hace reflexionar, en algunos casos igual un poco extremo, pero me parece una película muy interesante, que en una fase de la película, porque hay diferentes fases, el tiempo en sus manos, pues aparece esta idea, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso.
Muy curioso, sí.
Qué chulo. ¿Más?
Más tenemos, hombre, evidentemente grandes clásicos como Mad Max, ¿no?
Sí.
Cuando hay una gran sequía, cuando ya en el futuro nada queda, y hay una especie de lucha por el combustible. Realmente igual estamos yendo también un poco, es el signo de nuestros tiempos, porque ¿hacia dónde vamos con esto de la electrificación de los vehículos? No sé si vamos a poder tener todos un vehículo eléctrico, son muy caros. Nos están diciendo
Va a haber electricidad para todos.
Claro, nos están diciendo que no contamina, pero contamina, porque las baterías contaminan, y mucho, parece ser. Entonces, yo te voy a dar mi opinión al respecto, que creo que pueden ir por ahí las cosas. Evidentemente, lo que es el combustible fósil tiene fecha de caducidad y tenemos que ir a una,
claro,
a una transición. Pero yo creo que llegará un momento en el que habrá alguna especie de combustible sintético.
Sí.
Algún derivado de algún aceite o algo que evidentemente no contamine lo menos posible. Pero yo creo que iremos hacia eso, porque claro, yo no veo muchas que todo sea eléctrico, camiones eléctricos, no veo eso, ¿no? Entonces, algo con combustión o nitrógeno, no lo sé.
Algo nos falla, sí.
Pero algo falla en la ecuación.
Sí.
Todo eléctrico parece que no esto, no sé si es muy saludable tampoco, tanta carga eléctrica, en fin. Bueno, es un tema muy polémico.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, ya lo dicen aquí también, ¿no? En estas películas. O al revés, que no ocurran grandes sequías y que todo quede desértico, sino que las aguas empiecen a subir y aparezca Waterworld, ¿eh? Aquella
correcto.
Película.
Kevin Costner.
Kevin Costner, eso es. Y aquellos seres humanos que se adaptan al medio y volvemos a tener esas
branquias.
Esas branquias detrás de las orejas, ¿no? Gran película también,
sí.
Aunque muy polémica, que tuvo, bueno, pues fue un fracaso en un primer momento, pero ha quedado una película simpática, ¿no?
Sí, Sí, sí.
Luego hay películas también que hablan sutilmente del cambio climático, aunque no lo percibamos en un futuro, por ejemplo, en las grandes ciudades, en Los Ángeles, como Depredador 2, que están continuamente sudando y, en fin, que, bueno, son películas o también futuros alternativos en el que la especie humana no sea dominante, ¿no? Entonces, ante la saturación, porque aquí siempre con estas películas en el que siempre parece como que lo urbano llega un momento que colapsa.
Sí.
El medio natural puede colapsar, pero lo urbano es lo que realmente lo que concebimos y colapsa. Y también se puede dar que el ser humano no sea la principal civilización.
Claro.
Como ocurre en el planeta de los simios.
Correcto. ¿Eh? Oye, qué curioso. Oye, estás tocando varios palos de esa posible despoblación. Has hablado del clima, de lo agrícola. Y nos faltaría también que hubiera, de hecho has tocado un poco, que hubiera un apagón.
Eso es. Sí, bueno, me siento muy orgulloso, ¿no?, del humilde cortometraje que realicé, pues hace...
Que nos viene, vamos, como anillo al dedo.
Sí, sí, sí. Justo, pues, se concibió previo pandemia y en la pandemia se desarrolló, que es, pues, un poco muy apocalíptico, ¿no? Además está rodado en el medio rural navarro, cosa de lo que me siento muy orgulloso. Y bueno, ahí estaba también la iglesia, la ermita San Zoilo, ¿no? En el que se desarrolla gran parte de la acción y en la que estrenamos también el cortometraje de Blackout, El Apagón. Habla mucho además de comunicación, del medio en el que ahora estamos. ¿Qué ocurriría si en un futuro incierto ya no quedaran seres humanos, ¿no? Incluso pues vinieran unos seres, quemaran los libros y la palabra desaparecería. Digamos que ya no tendremos ninguna conexión con nada de lo que conocemos. Habría un gran apagón digital, todo lo que conocemos del medio digital se vendría abajo, que no nos quedaría lo analógico, pero lo analógico también se está destruyendo, los libros se están quemando. Entonces habría un borrado total, ¿no?, de nuestra historia.
Claro.
Entonces hay el cortometraje sigue a un hombre, que es una especie de último hombre vivo, que va escribiendo lo que está ocurriendo a su alrededor, en un diario que lo protege en una ermita, en una iglesia, lo está protegiendo. Pero es perseguido por unos seres enmascarados, con seres animalescos. Es un cortometraje muy analítico. Y su objetivo es encontrar ese diario y destruirlo. Con lo cual destruirían el último vestigio de la palabra. Ante eso es un apagón total, es un apagón que incluso someto al propio espectador. Llega un momento que todo se apaga. Entonces es muy interesante que en la propia ermita de San Zoilo en Cáseda llega un momento que el estreno se apagó todo y todos quedamos en completo silencio, invitando también a la reflexión de qué ocurriría si la última, claro, el último vestigio de la palabra se rompe, ese papel se sesga y ya no hay nada, no queda nada. Entonces, claro, ahí aparecería por ahí un libro que es la Biblia que se salva. ¿Qué pasaría? ¿Alguien, si queda alguien, la reinterpretaría? ¿La volvería volvería a la circulación? Parece que un último libro sagrado quedaría libre de todo esto. Bueno, es muy complejo, pero...
Oye, muy chulo.
Tiene muchas aristas. Sí.
Un mundo rural y una despoblación que, como dices, es protagonista de muchas películas. Lo que está claro, Miquel, es que en Navarra, en nuestra comunidad, tenemos un gran tesoro como es el mundo rural. Por la gente, por el mundo agrícola, por el ganadero y porque tenemos unos rincones absolutamente maravillosos y además muy diversos.
Desde luego, y además llegaría un momento, y continúo rápidamente con esto de que ya no tendríamos nada de nuestro pasado, nada de información, incluso la escritura se perdería. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedaría, pues hablábamos de las piedras, por ejemplo, de San Zoilo, ¿no? De la ermita San Zoilo, pues nos quedarían el lenguaje de las piedras. Tendríamos que volver a interpretar qué nos dicen esas caras, eso que nos ha quedado en las ermitas, en las iglesias, que es también un lenguaje primigenio en el que, bueno, en el que cuando no se sabía leer ni escribir, la gente también lo veía aquello y se comunicaban de alguna manera, ¿no? Con lo sagrado. Entonces, me parece algo muy interesante, que no debemos nunca dar la espalda.
Dí que no. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias, Alberto.
Hasta luego.